Y hoy en El Espejo hablamos de una historia familiar entrañable que contagia de esperanza. Jesús Luis Sacristán, buenas tardes.
¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes. Pues sin duda una historia que emociona y llena, como dices, de esperanza en estos tiempos tan cruciales para la humanidad. Xavier y Carmen son un matrimonio que llevan casados 66 años. Carmen, desde hace 4, padece Alzheimer y se encuentra en una residencia. Xavier nunca falta a su cita diaria. Se acerca al lugar y le enseña todo tipo de fotos para ayudarle a recordar viejos momentos. Pero llegó la pandemia y los residentes quedaron confinados dentro del recinto residencial. Las visitas se cortaron. Con el paso del tiempo se eliminaron un poco las restricciones, pudiendo hacerse una breve visita semanal para evitar los susodichos contagios. Xavier no se da por vencido porque cada día acude a la ventana, la única que existe dando a la calle. Alguien del personal, cuando le ve, le acerca ese cristal a Carmen. Es la separación porque el amor y los recuerdos son más fuertes si cabe. Los gestos por parte de él no faltan. Fotos, miradas, voz y abrazos en el aire. Llegados a un punto, se ponen fervorosos y ambos rezan el Ave María. Sin duda cumplen aquello de quererse en la salud y en la enfermedad, en las alegrías y las penas. Carmen sonríe a veces, un gran gesto sin duda para Xavier. Todo un testimonio que habla de la entrega de este matrimonio, de estos dos esposos. Y entramos en el Evangelio de este sexto domingo del tiempo pascual y Pascua del Enfermo, que recoge el discurso de despedida del Señor en el cenáculo, que llama amigos y no siervos a los apóstoles y les garantiza alegría si hacen el bien. Esto nos lleva a distinguir entre amigo y amistad. Un día un padre le preguntaba a un hijo cuántos amigos tenía. Muchos, padre, muchos. Pues hijo, eres un afortunado porque yo tengo muy pocos, porque amigos se cuentan con los dedos de la mano. El amigo se compromete, la amistad es pasajera. El compromiso con Dios nos enseña a ser gente de palabra en todo lo que digamos o hagamos y de palabra que Cristo vive y así lo mostramos como testigos. Son los apuntes a grandes rasgos de este Evangelio de este sexto domingo de Pascua.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Seguimos recibiendo noticias tristes de la India, que es el foco de la pandemia actualmente. Y tristes las noticias siempre que tenemos, como digo. Es la base que nos cuenta hoy en su reportaje Cristina Sánchez. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Luis? Hospitales totalmente desbordados y enfermos que se acumulan a la entrada de los centros hospitalarios a la espera de que se libere una cama. Crematorios que no tienen infraestructura para poder quemar todos los cuerpos. 50 pacientes fallecieron estos días por un fallo en el suministro de oxígeno en un hospital. Esta es la situación de la pandemia en India, que acumula 17 millones de contagiados, alrededor de 350.000 diarios, y hay días que llegan a las 3.000 muertes. Cuenta desde allí el padre Rolvin Melo, un salesiano socio local de Manos Unidas, que están viviendo una situación que supera cualquier película de terror que se pueda imaginar, y que los datos que se están dando a conocer en los medios cree que no responden del todo a la realidad. Yo salgo cada día a la calle y por lo que me encuentro a cada paso estoy convencido de que la cifra de positivos de COVID es infinitamente más elevada, al igual que el número de muertos, advierte.
Y Cristina, sin duda se nota ahí la labor de la Iglesia, ¿verdad?
Ante esta situación, la Iglesia se ha sumado a las críticas por la gestión del Ejecutivo. Se puede decir que la causa principal es la falta de conciencia, ha afirmado el presidente de la Comisión de Salud de la Conferencia Episcopal de la India. Solo en una semana, por cierto, fallecieron 20 sacerdotes en el país asiático. Vamos a escuchar al cardenal Oswald Gracias, arzobispo de Bombay, que ha hablado con nuestros compañeros de ROM Reports.
Here, the church also has got quite involved in Mumbai in our hospitals.
La Iglesia también se ha involucrado bastante en Mumbai, en nuestros hospitales y en nuestras organizaciones de ayuda social. La situación es mala, pero tengo esperanza. Es aterrador, deprimente, pero espero que el gobierno la controle pronto. El Papa Francisco ha enviado esta semana un mensaje de cercanía a los indios y su oración, y en el mensaje ha recordado a los enfermos y a las familias de los afectados, así como a quienes los cuidan y en particular a aquellos que están de luto por la pérdida de sus seres queridos. Alude el Papa también a los médicos, enfermeras, trabajadores del hospital, conductores de ambulancias y quienes trabajan incansablemente para responder a las necesidades de sus hermanos y hermanas. Con profundo agradecimiento invoco sobre todos ellos los dones de perseverancia, fuerza y paz, asegura. Ayer mismo los católicos convocaron una gran jornada de oración en el país por el fin de esta virulenta pandemia. Nos escuchamos la semana que viene.
Sobrecogedor, sin duda, todo lo que nos llega desde la India y también entrañable y esperanzadora la labor de la Iglesia. Muchas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Nos vamos ya al siguiente punto informativo, hasta Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, pues el Papa Francisco ha enviado un mensaje a los participantes y organizadores de un importante concierto que se retransmite esta noche a todo el mundo para recaudar fondos con vistas a facilitar la vacunación equitativa de vacunas también a los países más pobres. Cuéntanos.
Sí, la verdad es que es un mensaje precioso que arranca de una forma además muy simpática, porque el Papa se presenta como un viejito que no baila ni canta como los jóvenes, pero que cree junto a ellos que la injusticia y el mal no son invencibles, ¿no? Es un mensaje muy valiente, Jesús Luis, que va al grano, en el que el Papa denuncia el nacionalismo cerrado que impide, por ejemplo, lo que él denomina un internacionalismo de las vacunas y que se pongan las patentes al servicio de todos.
Dios creador infunde en nuestros corazones un espíritu nuevo y generoso para abandonar nuestros individualismos y promover el bien común. Un espíritu de justicia que nos movilice para asegurar el acceso universal a la vacuna y la suspensión temporaria de derechos de propiedad intelectual.
El Papa pide también que no se olviden de los más vulnerables y que ante tanta oscuridad e incertidumbre, pues es siempre importante una luz y una esperanza como la de este concierto, Jesús Luis, en el que esta noche van a intervenir grandes estrellas de la canción y que tendrá una audiencia multitudinaria. Por lo tanto, será importante para concienciar a la opinión pública mundial de la importancia de que las vacunas lleguen a todos.
Pues precisamente hablando de vacunas, hoy, por cierto, en el Vaticano, otras 300 personas sin hogar recibirán esta vacuna contra el COVID, ¿no es así?
La verdad es que hay un gran movimiento en el aula Pablo VI del Vaticano, que es donde se están aplicando estas vacunas. ¿Por qué? Porque, claro, había una larga fila de personas en situación de vulnerabilidad y de pobreza, invitadas de forma especial por la limosnería apostólica, ¿no? Es una campaña, la verdad, que bastante importante, porque estas 300 personas se unen a las 1.400 que ya se han vacunado por parte del Vaticano y que no hubieran tenido posibilidad, puesto que no tienen tarjeta sanitaria ni otros recursos para acceder a esta vacuna, ¿no? Entonces, no sabemos si hoy el Papa se acercará a visitarles. Recordemos que el día de coincidía con su santo, el Papa sí que se acercó a visitar y les regaló unos helados para celebrar esa fiesta, pero sin duda también serán muy bien tratados, porque además de recibir la vacuna se les da una comida especial y es siempre un día de fiesta para todos ellos.
Pues Eva, que continúe, y mañana te esperamos aquí en el Regina Cheli. Que tengas buena tarde.
Muchísimas gracias a todos. Buen sábado. Hasta mañana.
Y mayo es el mes de las flores, donde sin duda hay muchas celebraciones y romerías marianas. Hoy nos queremos acercar hasta Menorca, que vive la fiesta grande de Nuestra Señora la Virgen del Monte Toro. Para hablar del tema tenemos con nosotros desde la Delegación de Medios de Comunicación Social Menorquina, Antonio Fuliana. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, bien.
Bueno, hace un tiempo hablábamos de San Antonio Abad San Antón, justamente cuando también tocaba la fiesta allí, y ahora también hablamos de una virgen, una advocación mariana de renombre allí. Cuéntanos si es centenaria, legendaria, ¿de cuánto tiempo ha?
Bueno, de siglos. Podemos hablar de que la Virgen de Monte Toro, hay información de ella desde el siglo XIII, y últimamente se han hecho unos estudios de la imagen y ciertamente es medieval, O sea que esto no queda sin, no queda duda ninguna de que la Virgen, desde la que se tiene vocación, ya es medieval. Sí, sí.
Y bueno, podríamos hablar un poco de la historia. ¿Fue la aparición de algún pastor, alguien? ¿Qué sabemos de la tradición? ¿Qué se cuenta,
bueno,
de la vocación?
Según la tradición, la Virgen de Montetoro, que el nombre, aunque se le haya puesto una en la imagen un toro, uh-huh, o, no tiene nada que ver en principio con este animal, sino que el nombre viene de Altor, uh-huh, topónimo árabe que significaría punto alto, montaña alta, Altor. Uh-huh. Y desde ahí fue cambiando el... digamos que el toro se le añadió después. Pero primeramente fue hallada por los mercedarios, los frailes de la Merced, allá por el siglo XIII. Se habla de este encuentro de la Virgen y milagrosamente también fue no se destruyó durante la Guerra Civil, que en Menorca sufrimos casi todo el patrimonio de Menorca, religioso, de santos y demás, fue destruido, y la Virgen de Montetoro es de las pocas imágenes que tenemos de antes de la guerra. Por tanto, podemos hablar de que milagrosamente también se salvó. Y bueno, el santuario se encuentra en punto más alto de Menorca, que aquí es ridículo, ¿no?, cuando hablamos de 350 y pico de metros. Pero es desde el mismo Montetoro, donde yo estoy ahora, estoy divisando ahora mismo, estoy fuera, divisando toda Menorca. Incluso se puede ver ya las montañas de Mallorca desde aquí, desde el santuario de Virgen de Montetoro. Por tanto, decimos, ¿no?, la Virgen de Montetoro bendice toda la isla de Menorca desde arriba, desde el santuario.
Y sin duda hoy día importante porque, si no me equivoco, entre los actos de hoy ha estado presidiendo la celebración el nuncio de su santidad en España, ¿no es así?
Sí, sí, con motivo de la llegada del nuncio lleva 2 años aquí, nuestro obispo, después de consultarlo con el presbiterio en colegio de consultores, lo invitó para venir precisamente por la fiesta de San Antonio. Pero debido a la pandemia consideraron que no era oportuno venir, y ahora ha venido y acabamos ahora de celebrar una Eucaristía en el santuario en el día de la fiesta, que es justo hoy, el día 8 de mayo, y hemos estado todo el presbiterio de Menorca con las hermanas y hermanos religiosos que hay también en la isla, y hemos podido celebrar a la patrona, presidido en este caso por el nuncio apostólico, que llegó ayer, seguirá hoy además presidirá una Eucaristía a todo el pueblo de Menorca por la tarde, y mañana presidirá una Eucaristía en la catedral con motivo también del Día del Enfermo, presidirá en la catedral el nuncio. Y habrá estado aquí 3 días conociendo nuestra isla, que gozosamente se lo podemos nosotros explicar y dar a conocer la realidad propia de nuestra diócesis.
Pues, Antonio Fullana, que vaya bien este día tan especial y todo lo que hay de estos días pasados, de lo que se ha vivido y también de la celebración de mañana, y ojalá en años sucesivos pues la celebración sea todavía más plena, me refiero en cuanto más aforo, y que la gente, pues sin duda la devoción a la Virgen siempre va en el corazón.
Exacto, y ese ha sido una lástima porque eso supone, recorta mucho la asistencia de gente que gozosamente participarían. Transmitiremos mañana la misa por el canal de YouTube desde la catedral para menos facilitar que pueda verla más gente.
Pues
muchas gracias.
Un fuerte abrazo, Antonio.
Un abrazo, gracias. Adiós.
Enseguida volvemos con más temas aquí en El Espejo.
El mediodía. El Espejo. COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Isabel Díaz Ayuso. Señora Díaz Ayuso, me alegro mucho de saludarla. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
¿Ha sentido usted en estas horas la tentación de extrapolar resultados?
Sé que hay un cambio de tendencia en España, pero también creo que debemos ser muy prudentes porque soy consciente de que hemos tenido mucho voto prestado.
Los datos del paro del mes de abril. Bueno, don Valentín Bote, director de Randstad Research. ¿Cómo analizamos estos datos?
Tenemos esos casi 640.000 personas en ERTE que no teníamos en febrero del año pasado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues estamos en este mes de mayo donde vemos cómo el tiempo levanta y cómo se hacen también proyectos para descansar cuando ya se vayan eliminando las restricciones de forma más plena, pero hay muchos eventos también en este tiempo que merece la pena destacarse y también dentro de las restricciones pues que se puedan también visitar y ver. Hoy nos acercamos aquí concretamente a la muestra Patio de las Cruces de Mayo, que puede visitarse desde el pasado día 3 hasta el domingo 16 en la Casa de la Iglesia de Las Palmas de Gran Canarias. Pedro Armas es su comisario y un poco dentro de la organización. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, lo primero que te iba a preguntar es ¿cómo surge, cómo se origina esta muestra? ¿Quién la idea? ¿Cómo es el origen de hacer esta exposición?
Sí, mira, el origen, todos sabemos que en el mes de mayo se celebra el tiempo del Día de la Cruz, el 3 de mayo exactamente, ¿no? Y durante todo este mes de mayo, pues siempre se habla mucho de las cruces de mayo. Y el motivo por el que surge esta exposición que hemos organizado, quizás surgió a partir del año pasado cuando el Congreso Nacional de Laico nos animó mucho a plantear la presencia de los creyentes en la vida pública, ¿no? Y a partir de ahí pues fue dándose de vueltas a una idea de hacer esta exposición. No la pudimos hacer el curso pasado, el año pasado, por el tema de la pandemia, pero lo hemos mantenido también este año. Mm. Y prácticamente pues surgió desde ese momento ese acontecimiento, ¿no?
Fíjate que estaba viendo, Pedro, que entre los objetivos marcados dice que se trata de ayudar a concienciar de los crucificados de nuestra sociedad. Tanta gente que lo pasa mal en nuestro tiempo, ¿verdad? Y en nuestro mundo. ¿Es así?
Sí, efectivamente. Yo creo que la exposición tiene, José Luis, como tres objetivos muy claros, ¿no? El primero de todo es descubrir la cruz de Jesús desde la perspectiva de la resurrección. Si muchas veces tenemos el peligro, los creyentes, de quedarnos en el recuerdo de Jesús cargando la cruz, de Jesús muerto en la cruz, etcétera. Y es evidente, necesario, que nos tiene que venir ese recuerdo, porque la cruz es el símbolo de la fe cristiana, ¿no? Es el símbolo de Jesús muerto y resucitado. El Papa Francisco nos dice, en la cruz ha nacido y renace nuestra esperanza. Caminar junto a Cristo como discípulo nos lleva a compartir su suerte en la cruz, pero siempre con la esperanza de la certeza de participar también en la resurrección. Y desde esa perspectiva es de la que podemos contemplar pues las cruces de mayo, ¿no? Engalanadas, cargadas de flores, de un montón de colores, de cosas que le dan vida a la cruz, esa cruz desnuda que nos recuerda un instrumento de tortura y castigo, pues en mayo la contemplamos desde esa perspectiva de la resurrección. Pero también nos olvidamos muchas veces de que la cruz es como un referente que nos ayuda a tomar conciencia de las cruces que hay en el mundo actual. Cruces que muchas veces son invisibles para la mayoría de la gente, pero que son duras y pesadas para los que la llevan a sus espaldas, ¿no? El mismo Papa Francisco nos dice, mirar a Cristo en la cruz, dándonos su vida, nos obliga a reconocerlo también en quienes hoy como él padecen sus propias cruces. Yo creo que esta idea del Papa nos invita a tomar conciencia de que en nuestra sociedad hay mucha gente que está cargando con su cruz. Nosotros no la vemos, pero una cruz pesada y difícil, ¿no? Y entonces con esta exposición, pues, junto a las cruces adornadas, engalanadas, con flores, de distintas maneras, cada artista, cada persona lo ha hecho como ha podido, lo mejor que ha sabido, la verdad es que están muy bonitas, pero junto a cada cruz también hemos expuesto como un panel que ayuda a tomar conciencia de las cruces del mundo de hoy. Por eso son 10 cruces en total las que hemos puesto, porque en el patio no nos caben más tampoco. Uh-huh. Está la cruz de los enfermos, la cruz de las familias de hoy, la cruz de los jóvenes de hoy, la cruz de los migrantes, que tan fuertemente lo estamos viviendo aquí en Canarias, ¿no? La cruz de las mujeres, la cruz de la sociedad actual, la cruz de los encarcelados, la cruz del mundo obrero, la cruz de la sociedad en general, la cruz de la pobreza. Entonces, los distintos secretariados de la diócesis y algunas instituciones también eclesiales han preparado esta reflexión, que la exponemos en un panel al lado de cada cruz, para que la gente tome conciencia de eso, de que está la cruz de Jesús, que nos dio la salvación, pero que también hay mucha gente que va cargando con duras cruces, ¿no? Y entonces, bueno, pretendemos que la gente se sitúe ante esa realidad de las cruces que
pues,
hay
en nuestra sociedad. Pedro Armas, con esta situación nos quedamos para animar a la gente hasta el próximo día 16, esta exposición sobre el patio de las cruces de mayo. Gracias por estar con nosotros y que cunda también la visita. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, José Luis. Un abrazo para ti también. Venga, adiós.
Pues sin duda esta exposición de las cruces que nos motiva, como también antes de terminar la siguiente historia que nos motiva. Mario Alcudia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. En unas horas, a las 6 de la tarde, la Iglesia, de forma particular la que peregrina en Madrid, va a contar con 12 nuevos presbíteros. Todos ellos son la constatación de la felicidad y plenitud que supone entregar sus vidas al Señor para seguirle como sacerdotes. Cada uno de ellos, cada vocación, lleva detrás una historia personal porque Dios llama de forma muy diversa. Uno de estos casos es el de Arsenio Fernández de Mesa, un joven de 31 años que después de estudiar Derecho y Periodismo vivió ese giro inesperado, esa llamada del Señor a seguirle a través de la pregunta de un sacerdote para así dejarlo todo, un cambio absoluto que trastocó todos los planes.
Y si algo me ha enseñado el seminario es a tener una apertura de corazón, un corazón abierto para saber que el sacerdote tiene que ser el hombre para todos, de todos y para todos. Ojalá el día de la ordenación no sea el día más feliz de mi vida. Yo estoy convencido de que lo mejor está por venir, de que el Señor nos abre un camino maravilloso de entrega en el que seremos profundamente felices, y eso no quiere decir que no tengamos dificultades. Sabiendo que configuraremos nuestra vida, y así se lo pediremos al Señor, con el misterio de su cruz, pero que en la cruz también está la gloria.
Una ordenación que tiene lugar dos días antes de celebrar a San Juan de Ávila, el patrón del clero español, una tarea no exenta de valor en estos tiempos, que además no es fruto de una opción personal, sino de una respuesta a la iniciativa de Dios que llama a seguirle y a llevar la salvación a la humanidad. Como dice Arsenio, el sacerdote debe ser el hombre de todos y para todos. En este sentido, señala de forma muy hermosa el que será su lema sacerdotal: tomarás mi vida en tus manos para que con mis manos pueda dar a todos vida. La vida de los sacerdotes es un testimonio que pone de manifiesto que el corazón del hombre está hecho para algo grande. Su vida es apasionante y hay que dar gracias al Señor de que siga enviando obreros a su mies como testigos misericordiosos de su amor. Como dice el cardenal Osoro, que va a conferir esta ordenación, el agradecimiento a su esfuerzo y creatividad para anunciarle, entregar su palabra, dejarse hacer por ella, experimentar y hacer también experimentar su presencia real, promoviendo siempre la armonía, la reconciliación, la paz y el entendimiento fraterno. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. La necesidad, sin duda, de sacerdotes para revitalizar la vida eclesial y el testimonio de los que dicen su sí para servir a las comunidades. Pues en la producción, Jesús García Ercilla, en el control técnico, Cinta Molina, y en el control central, José María Orihuela. Hasta aquí el tiempo del espejo. Abrimos ahora la ventana de la información en España y en el mundo de la mano de Iván Alonso. Iván, ¿qué tal de nuevo? Muy buenas tardes.